Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días, querido amigo.
Buenos días, don Luis, de nuevo.
Bueno, estamos con el avispero sirio que no terminamos de cerrarlo.
Así es, don Luis. El otro día terminábamos con una visión europea de la crisis en la conferencia de Múnich y se nos quedaba abierto la entrada en el Oriente Medio. En el Oriente Medio, que es en este momento la crisis que más influencia tiene también en la crisis de la Unión Europea, por los intereses que ahí se juega. Como sabe usted, ya está en los medios de comunicación, ayer el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución humanitaria en la cual se establece un alto el fuego durante 30 días para que puedan aprovisionarse las poblaciones civiles de las áreas de conflicto que están en este momento controladas todavía por los rebeldes al gobierno de Assad.
¿Se acuerda usted de que hace, pues, muy al principio de empezar con su sección aquí, o sea, hace ya un año largo, ya pedíamos nosotros que la ONU interviniera y decretara un alto el fuego?
6 años lleva la guerra, don Luis. 400,000-500,000 muertos, más de 5 millones de refugiados, alterado el Oriente Medio, Europa, una gran crisis humanitaria como nunca se había tenido si exceptuamos la Segunda Guerra Mundial. Esto es una demostración de impotencia. Mire usted, la resolución de las Naciones Unidas, por unanimidad, ha tardado 6 días en ser aprobada. Durante estos 6 días, evidentemente, pues la tragedia ha continuado. Y el problema de Siria puede ser, en mi opinión, la tumba de las Naciones Unidas. No se puede defender, pese al silencio de muchos de los grandes medios de comunicación sobre lo que significa la tragedia siria. La tragedia siria ha creado la crisis en Alemania. Ha convertido a Erdogan en un prácticamente dictador que se va a aliar con los nacionalistas turcos por el problema kurdo. Ha creado una inseguridad en el eje saudí y yo diría suní, con el eje chií que están implicando. Fíjese, hay ya comentaristas, para no insistir más en el Consejo de Seguridad, por la presidencia de Kuwait, una resolución de Suecia y Kuwait, ¿verdad? Kuwait preside hoy el Consejo de Seguridad. Es que es una ficción, porque es imposible un alto el fuego de 30 días que excluye además la guerra contra los yihadistas de ISIS, los de Al-Nusra y los de Al-Qaeda que están presentes. Ya comprenderá usted que ese alto el fuego es imposible. Bueno, pero lamentando esta tragedia humanitaria que tiene unas dimensiones universales, porque se ha destruido un país del Oriente Medio que era un modelo. Sí, es verdad que había una dictadura, pero ¿dónde no la hay en el Oriente Medio? Es que, claro, decía Siria, los que conocieron Siria antes de esta guerra, que hay mucha gente, yo no tuve la suerte de conocerlo antes, pero claro, decían que era el país más culto y más civilizado del Oriente Medio, ¿no? Siria, históricamente es así. La tragedia de Alepo se repite otra vez. A los 2 años es igual. Ya eso está fuera de control. Entonces, ¿qué efectos está teniendo esto? Pues mire usted, en Siria hay 3 guerras. 3. Una, el régimen de Assad contra ISIS, que está técnicamente ganada, pero no socialmente ganada. Todavía quedan muchos territorios dominados por ISIS. La segunda guerra, que es evidente, es la de Irán-Israel. Es decir, en la victoria de Assad, Irán, Hezbollah, chiitas, iraquíes, afganos, pakistaníes, han ocupado una zona de Siria en términos militares y en términos sociológicos y religiosos. Entonces, ese problema está aflorando ya. ¿Cómo ha aflorado de la manera más grave para Occidente? Con una confrontación Irán-Israel, que es el problema básico que tenemos en este momento, más importante que el de Rusia o el de Turquía kurdos, más importante, porque hace saltar el Oriente Medio. Y fíjese usted lo que está pasando
ahí,
al mismo tiempo.
Y ahí me temo que hay posibilidad de guerra real.
No, exactamente. Es que eso tiene que ser una guerra real, como pasó con Egipto y Nasser. Hay un momento en que Israel no puede sobrevivir en una situación en que sus necesidades vitales están controladas por vecinos poderosos como Irán. Porque, claro, no se olvide usted del Líbano. Fíjese usted que en este momento todo esta tragedia afecta al Líbano, Hezbollah, pero también al Líbano como tal, y afecta al Yemen. Fíjese usted la guerra de Yemen. Es una guerra increíblemente cruel. Bueno, todo eso está sobre la mesa. ¿Por qué no se habla de todo ello conjuntamente? Porque eso afecta a las relaciones Rusia-Estados Unidos, China.
Bueno,
y entonces...
había dicho usted que en estos momentos se están jugando tres guerras paralelas en Siria. Una del régimen de Assad contra ISIS, otra de Irán contra Israel y la tercera supongo que es de Turquía contra los kurdos.
Exactamente. Pero sí, hay una cuarta, que es la geoestratégica, que es el equilibrio entre Estados Unidos y Rusia en el Oriente Medio en este momento. Rusia ha decidido que ellos van a intervenir para hacer, teóricamente, como lo han intentado en Astana, una conferencia de paz en Siria para organizar aquello. No pueden, es imposible, ya no pueden. Primero, no tienen fuerza suficiente. Y segundo, el vacío que ha dejado Estados Unidos, ellos no lo pueden rellenar porque no quieren una implicación, ni tampoco se la van a permitir ni Irán ni sus aliados turcos. Ya lo ha visto. Turquía se enfrenta con Rusia por los kurdos y Rusia ha cedido. Si ha habido, fíjese usted que ahora, por eso yo insisto, el mayor peligro es la guerra Israel-Irán. Israel está en una situación muy complicada. El presidente Trump acaba de anunciar que la embajada de Estados Unidos en Israel se inaugura el 14 de mayo, fecha de la creación del Estado de Israel.
Carga simbólica enorme
que, naturalmente, Netanyahu está en situación complicada por razones interiores que yo no sé exactamente si lo superará o no. Pero, en fin, el problema de Israel ahora ya ha derribado, no se olvide, le han derribado un avión a Israel sobre territorio sirio. Esto no había pasado nunca, porque otra cosa son las pequeñas escaramuzas, pero cuidado con el tema, porque ya en Israel eso ha creado una alarma extraordinaria, porque será un accidente, será un error, será tal, pero ya hay una determinada...
Sí, pero transmite una imagen de vulnerabilidad del ejército.
Exactamente, sí. ¿No? Entonces, esto es lo que está sobre la mesa. Y los comentaristas más conocedores sobre el terreno del tema, aunque de momento no quieren alarmar con la guerra Irán, Israel, porque es la única que podría movilizar a Estados Unidos. Israel no puede acudir a nadie en su defensa, a nadie. No hay ningún país árabe que vaya a ayudar a
ni Israel. Siquiera el ni enemigo siquiera, de Irán, que es Arabia Saudí.
Ni siquiera para derribar el régimen chiita de Irán, ¿verdad? Los ayatolás, ¿verdad? Este es el problema de fondo. No habrá un país árabe que pueda hacer eso. Me refiero abiertamente, luego ya vienen todos los temas. ¿Por qué es usted entonces la confrontación Israel-Irán lleva necesariamente a que los Estados Unidos denuncien inmediatamente el acuerdo nuclear y pone a Europa delante de la opción estratégica más negativa y más difícil de la posguerra, que es qué hacemos en el Oriente Medio para defender a Israel? Porque no hay que engañarse, mientras el régimen de los ayatolás esté, Israel estará amenazado. El arma nuclear es el punto de equilibrio que se rompe en contra de Israel si Irán, de alguna manera, no cumple o se rompe el acuerdo que tiene de 10 años de pausa, porque no hay más que eso. Irán es una potencia nuclear, ha pasado con Corea, eso es imparable. Una vez que se tiene ese arma nuclear, o se destruye por vía militar, o ese Estado se convierte en una potencia nuclear. En Corea del Norte han ganado la batalla con la paciencia estratégica de Obama, o Corea del Norte tiene no solamente la bomba, sino además los misiles necesarios para transportarla.
Un genio Obama y su paciencia estratégica.
Irán no ha podido hacer esto porque Obama, que sí negoció con esa visión, aplazó 10 años, quiere decir, a otro presidente de los Estados Unidos, la manera de lidiar con el arma nuclear de Irán, que es imparable. El régimen de los ayatolás no puede sobrevivir en el Oriente Medio si no se convierte en una potencia nuclear. Y esto está así. Y entonces, en la política exterior y de defensa común, don Luis, hay que empezar a hablar claramente. Es decir, España ha hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, acertadamente, una visita a Irán. Muy bien, perfecto.
¿Cuáles son los resultados de esa visita? ¿De qué hemos hablado?
Claro, porque es verdad que, como decíamos el otro día, la política de exterior y de seguridad común todavía es parte de la soberanía de los Estados. Pero eso no implica que no haya coordinación, que no haya cooperación.
Todo no implica que no haya información a la propia población del Estado.
Bueno, y luego, un poco, el poner a los españoles enfrente a esta realidad que está, como se dice, está ahí y no queremos verla.
Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Hasta aquí hemos llegado en esta edición del Domingo de Sin Complejos. Les dejamos con la jungla de asfalto, los compañeros de servicios informativos, y nosotros volvemos el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte.
Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.